6:45, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Las personas privadas de libertad tienen todos los derechos humanos y el Estado es el responsable de que se cumplan. Y para seguir analizando la situación del sistema carcelario de nuestro país y toda la crisis desatada, nos contactamos con Efraín Guerrero, abogado especialista en derechos humanos y docente universitario. Doctor Guerrero, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Buen día, Claudia. Le agradezco su invitación y un saludo a toda la gente que nos está escuchando por Notimundo.
Doctor Guerrero, ¿por qué las personas privadas de libertad dependen del Estado y por qué se consideran grupo prioritario? Es muy importante explicarle esto a la audiencia porque algunas personas también habían emitido comentarios como que, solamente eran 80 reos, por algo estaban ahí, o sea, un poco despectivo y es necesario explicarle a la ciudadanía.
Yo creo que hay que tener claro, a pesar de que yo entiendo que para la colectividad en general a veces suena contrafáctico esta idea de que las personas privadas de la libertad tienen derechos y deben, son un grupo de atención prioritaria, hay que entender algo. El momento en que el Estado decide que el mejor mecanismo de rehabilitación social es el encierro en la cárcel, a pesar de que entenderán que eso tiene ciertos limitantes, la existencia de una situación de, entre comillas, rehabilitación social, desgraciadamente nuestro sistema no es un sistema de rehabilitación social, obliga al Estado a proteger los derechos de las personas que están bajo su control. Esto no solo sucede en las cárceles, también, por ejemplo, hospitales, instalaciones psiquiátricas administradas por el Estado, en las cuales el Estado, como garante principal de los derechos, debe proteger a las personas que están bajo su control, a obligar que en el caso de las cárceles, por extensión, también suceda. Y además un grupo de atención prioritaria porque gran parte de sus libertades están constreñidas por la decisión estatal de una sentencia ejecutoria de materia penal. Por tal razón, la situación que estamos teniendo en las cárceles ecuatorianas es que tenemos unas personas que han fallecido, independientemente de lo que hayan hecho, ¿no? Eso es para efectos del derecho constitucional y para efectos de la protección de las personas, es irrelevante. Son un grupo de personas que han fallecido y que en este momento debemos saber cómo el Estado dejó de actuar en una situación determinada y cómo esto afectó la seguridad de las personas privadas de la libertad en los acontecimientos de la semana anterior.
Es decir, que el Estado es responsable de cada vida de las personas que están dentro de las cárceles.
Exactamente, responsable directo, es garante directo. Si no, pues no podemos estar asumir que vivimos en un estado de anarquía donde metemos a las personas privadas de la libertad en una cárcel y tiramos la llave. Ese no es el objetivo de un Estado moderno. Un Estado moderno debe pensar de qué hacer con estas personas, cómo lograr de que haya una reinserción a la vida civil y que por otro lado se pueda establecer un mecanismo de que la cárcel realmente sea un mecanismo de rehabilitación social. Lamentablemente hay un fracaso estructural de varias partes de la estructura del proceso de rehabilitación social, tanto a nivel judicial como a nivel de la estructura judicial, de la estructura penitenciaria, como del sistema de rehabilitación en sí penitenciaria.
El Estado ha dicho, esto es responsabilidad de las mafias que operan en nuestro país por otro tipo de delitos, y de alguna forma se podría estar lavando las manos. ¿Cuáles son las consecuencias que vamos a tener como Estado ecuatoriano más adelante? Porque incluso Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos ya ha llamado la atención al gobierno, al Estado ecuatoriano. ¿Cuáles van a ser las consecuencias?
Hay una serie de posibilidades a nivel judicial. Debe tenerse en cuenta que ya el Estado ya ha sido llamado la atención. Hay sentencias del sistema interamericano, como el caso Tibi, en el cual ya se apuntó muchas cosas que ya están, que siguen sucediendo. Malas condiciones penitenciarias, abuso de la institución de la prisión preventiva, hacinamiento, aumento desmesurado de la cantidad de personas privadas de la libertad por el tema sustancias sujetas a fiscalización, incapacidad de disciplina, una relación absolutamente inmanejable entre el número de guardias y número de personas privadas de la libertad, cuando el estándar debería ser entre 1 entre 9 y 10, nosotros tenemos entre 1 y 27 y 30. Entonces es una situación grave. Por otro lado, el hacinamiento sigue, y además hay que entender que existe una presión importante consecuencia de la pandemia también. La pandemia ha reducido el número de visitas, ha aumentado los controles dentro de los centros de privación de la libertad, ha hecho que los procesos penales, especialmente todos los procesos relativos a prelibertad, hayan tenido parones, hay una suspensión de plazos judiciales. Entonces hay una situación bastante complicada en términos del sistema. Entonces, en ese sentido, es muy probable que futuramente haya casos en los cuales familias o hijos o de representantes legales de las personas que tuvieron muertos y heridos en los hechos que han sucedido en semanas anteriores, efectivamente demanden al Estado, solamente por su falta de acción, sino también por su responsabilidad en dar información clara sobre la situación que esté sucediendo en los centros de privación de libertad. Y eso va a llevar al Estado que tenga que hacer reparaciones civiles, reparaciones extrapatrimoniales, que al final del día nuevamente van a generar que este detalle aparezca en los medios de comunicación, pero que realmente estamos teniendo en el país completo una incomprensión del concepto de rehabilitación social como parte del sistema. Si el país sigue pensando que poner a una persona dentro de una cárcel, tirar la llave y olvidarse de él es el proceso de rehabilitación, no esperen que vaya a mejorar la situación de seguridad en el país. Hay que tenerlo muy claro.
Cuando hablamos del sistema penitenciario, se supone que debe haber una rehabilitación social en nuestro país. Y la verdad es que eso no pasa. Ayer hablaba con algunos abogados y decían las personas lamentablemente entran por un delito y luego terminan saliendo con otras habilidades para otro tipo de delitos o ya vinculándose a ciertas bandas, porque también la presión que existe dentro de las cárceles para que cada persona tome una postura o se alíe a las bandas delictivas, la situación es bastante compleja. ¿Por qué no se logra una rehabilitación social?
Yo creo que primero las cárceles son espejos de las sociedades donde tú vives. Una sociedad violenta tiene cárceles violentas. Una sociedad polarizada tiene cárceles polarizadas. Y en Ecuador, pues está muy claro. Una sociedad muy violenta como la ecuatoriana tiene cárceles violentas. Una sociedad muy polarizada como la ecuatoriana tiene cárceles polarizadas como las ecuatorianas. Ahora, en ese sentido tenemos que ser súper claros. Si tú tienes... La rehabilitación social es una política pública, resuelve problemas públicos. ¿Cómo lograr que esas personas puedan encontrar un medio de vida que no les obligue a caer nuevamente en lógicas delincuenciales? El problema es este, esto cuesta dinero. Dinero que es incómodo de demostrar a nivel público. Tú no puedes ir por la vida como responsable del Ejecutivo diciendo voy a gastar $500 millones en las cárceles, y cuando siempre va a haber alguien decir, pero ¿por qué no lo gastas en salud, en educación? ¿Por qué no los gastas, entre comillas, a los ciudadanos de bien?
Y en este momento de la pandemia, obviamente, no se lo van a gastar en rehabilitación social.
Exacto, no se lo van a gastar en rehabilitación social. Entonces ahí es donde vamos a tener un problema. Hay que tener una actitud muy transparente, muy abierta y muy comprensible por parte de las autoridades públicas. La rehabilitación social en todos los países es una política pública muy poco comprendida, cara y de resultados de muy largo plazo. Entonces no te sirve ni siquiera para demostrar réditos políticos si tú quieres decir, ok, hice esto y esto demuestra el éxito de mi gobierno. Entonces es momento de que el país, de la misma manera que genera mecanismos de techos presupuestarios obligaciones presupuestarias para salud y educación, tiene que haber obligaciones presupuestarias para seguridad y para rehabilitación social. De tal manera que guías penitenciarios, Policía Nacional y sistema judicial sean capaces de tener los recursos para establecer este problema. Y además, reformas importantes y mejorar prácticas judiciales. No podemos utilizar la prisión preventiva como un mecanismo para solucionar todos los problemas del sistema legal. Más o menos las estadísticas plantean que el 40% de las personas privadas de la libertad en el Ecuador son personas con prisión preventiva. O sea, no tenemos una sentencia ejecutoriada. No sabemos si son culpables. O sea, hay que tenerlo así de claro y así de sencillo. Si no sabemos, no podemos decir algo habrán hecho, mejor que estén ahí. No tiene sentido para la sociedad. De hecho, es peligrosísimo. Estamos generando una sociedad de la sospecha, una sociedad del prejuicio, una sociedad que termina generando una situación súper compleja para las personas privadas de libertad. Al final del día hay una frase que me decían mis profesores de derecho penal: la cárcel siempre está llena de personas inocentes. Y eso también es producto de un sistema judicial y un sistema de seguridad que ha generado una máxima penalización a varios delitos que no deberían tenerlo, en mi humilde opinión.
Otra de las recomendaciones también era que se separen a las personas que están con prisión preventiva a las personas que tienen una sentencia ejecutoria de que ya están cumpliendo una condena. Eso creo que también afecta, porque estoy segura que muchas personas inocentes fueron agredidas el pasado martes 23 de febrero. Efrén, para cerrar esta entrevista, yo leía los datos: el 40% de las personas que están en las cárceles son jóvenes de entre 18 y 30 años. ¿Qué nos dice esta cifra?
¿Qué nos dice esta cifra? Pues básicamente, pensemos, son relacionados al microtráfico. De hecho, la gran mayoría de ellos son relacionados al microtráfico. Uh-huh. La pregunta que hay que hacernos es, ¿qué, y hablemos desde el análisis económico del derecho, ¿qué producto del mundo, en el mundo, tiene el rédito de sustancias como la cocaína? No existe. Las estadísticas de 2018-2019 planteaban que un gramo de cocaína cuesta en Londres entre 103 y 112 dólares. Estamos uh-huh. hablando de un producto que tiene el 10,000% de rédito. No hay producto en el mundo, ni la sangre humana tiene tanto rédito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú puedes generar estructuras dentro del Estado que sean capaces de poder hacer que estas personas jóvenes, que son mano de obra funcional uh-huh. para cualquier economía sensata, dejar de utilizar las economías ilegales, que son más eficientes, que tienen más dinero líquido, que te piden menos requisitos, y pasarse a una economía legal que es mucho más dificultosa de requisitos, no tiene tantos réditos, y no vas a recibir esos sueldos con uh-huh. tu formación? Entonces, hay que ser súper sinceros. Tenemos un país muy complicado para acceder al mercado de trabajo, muy dificultoso para tenerlo, y también una lógica detrás de la gestión de los procesos de valores. Al final del día, a veces resolvemos las cosas como la solución son educar en valores y en cívica, cuando el tema real es cómo aseguramos que tu vida económica y tu sobrevivencia se vean funcionales y que tú tengas el nivel de vida que tú quieres tener. Es tan sencillo como eso.
Y que todos podamos tener las mismas oportunidades para desarrollarnos dentro de la sociedad. Agradecemos a Efrén Guerrero, él es abogado especialista en derechos humanos y docente universitario. Muchas gracias, Efrén, por todas tus apreciaciones respecto a la crisis carcelaria.
A ustedes, tengan muy buen día.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.